Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Acabamos de escuchar una canción de Pixies, que acaba de sacar disco nuevo, esta banda de Boston, Estados Unidos, que escuchábamos con tanta frecuencia los noventas y que de la cual somos tan, tan fans. Bueno, pues acaba de estrenar esta canción se liberó ayer, se llama Human Crime, y bueno, claro, suena a Pixies, pero a Pixies nuevito, no se oye tanto como a los noventas. Entonces, bueno, pues aquí se las traemos. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Iba a ponerles una producción con respecto al fin de escuelas de tiempo completo, que ya ven que se anunció antier. Pero aprovechando que ya está aquí Claudia Caballero, nuestra invitada esta mañana, pues se las presento y ya cotorreamos al respecto. Esta mañana está con nosotros Claudia Caballero, ella es muy conocida por ustedes, seguramente, comunicadora y periodista mexicana, especializada en temas de desarrollo humano, educación, salud, maternidad e infancia, divulgadora de ciencia, arte, cultura y entretenimiento en radio, revistas impresas y web. Ella es directora de Club de Mamás, que es la razón principal por la que está esta mañana acá con nosotros. Además, es editora de la revista digital Crianza. De Criocel, ¿todavía sigues siendo editora?
Sí, ¿cómo estás? No le sigas, porque si no, entonces...
No acabamos,
¿verdad? Ya, no, bueno, es que si quisiera demostrar que hago muchas cosas, pues entonces mando el currículum. Pero primero quiero agradecerte muchísimo, Alicia, que me hayas invitado a estar aquí compartiendo micrófonos contigo. Comentamos de las escuelas, comentamos de las niñas, de los niños, de las mamás y los papás. Yo creo que tenemos en común muchos temas y sobre todo para mí sigue siendo un orgullo el que Club de Mamás me permita, como este, en el caso de tu programa de Hilando Fino, seguir abriendo puertas para conversar de temas que parecerían que solo nos interesa a un sector, ¿no? Así, chiquito.
Es que ese es el tema, Clau.
Ya se van a poner a hablar de él.
No. Estas viejas.
¿Cómo llevamos estos temas, porque son de todas y de todos, a realmente involucrarnos para poder entenderlos y si hay problemáticas, pues enfrentarlas, encontrar las soluciones, pero sobre todo tenemos que hablar de estos temas porque nos tocan de verdad muchísimo. ¿Cuáles son estos temas que a mí me apasionan, me encantan y trato de incluirlos en todo lo que puedo? Pues derechos de las infancias, ¿sí? Evidentemente las dobles y triples jornadas de mujeres. Entiendo que también de hombres que tienen hijas e hijos y que en un país como el nuestro, pues se vuelve el tema de la maternidad y de la paternidad, pues casi un lujo y que tenemos poca información y que lo hacemos como podemos, pero que es prioritario para nuestras vidas.
Ese es el tema de esta mañana. ¿Por qué la maternidad y la crianza, el maternaje, como se llama ahora, que tiene que ver con el cuidado de los pequeños, ya sea por papá o por mamá o por quien sea, pues, que ejerza esta crianza, el maternaje y la crianza? Porque debe estar en la agenda pública, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Pero a ver, espérame, déjame dar dos pasos para atrás, Claudia.
Vámonos. ¿Cómo es que
tú te diste cuenta justo de esto, de que era un tema que, porque parece como que se da por hecho, ¿no? Así como que es biológico y entonces ¿para qué hablan de eso? Si pues somos mamás y papás y ¿cuál es el argüende? ¿Está el piso tan parejo? ¿Cómo te das cuenta que este es un tema que se tiene que poner?
Desprenderse de las historias y uno se va construyendo también en lo que haces, eliges, estudias, ¿no? Entonces, pues yo rebelde, como muchas de ustedes, ¿verdad? Rebelde adolescente, feminista desde que me acuerdo, contestataria y además cuestionando siempre en mi casa, a ver, ¿y por qué no se levanta su tanito y se sirve? ¿Por qué hay que ofrecerle? ¿Por qué nosotras? En ese tipo de observar los privilegios, las diferencias de trato, ¿no? Digamos que ya con un ojo con perspectiva de género.
Ya.
Sin tener en el caso, pues lo que hoy tenemos acceso, que es mucha información al uh-huh. respecto, hombres y mujeres. Pero bueno, me voy hacia allá, porque pues yo nunca me imagino en mi carrera estar levantando un club de mamás, ¿no?
Ajá.
Siempre me gustaron los espacios en donde había niñas y niños. Entonces yo recuerdo haber dado catecismo, por ejemplo, sin haber sido además una ferviente, ni en aquellos años y mucho menos ahora, practicante de la religión, en la que, bueno, pues yo nací en una familia católica, pero pues no soy practicante, ¿no? Pero a mí lo que me gustaba era contar historias, entonces había oportunidad de tener en catecismo a los niñas y a las niñas, hacer talleres.
Historias todo el
claro,
tiempo.
Claro, entonces, bueno, ahí empieza pues un poco la parte de la narración oral, que es parte
el
de mi
carrera. El cantar de los cantares, era tu favorito para contarles.
Y entonces, bueno, ay, bueno, ya después ya me voy hacia la parte de los estudios y la radio, que pues obviamente empieza también mi carrera, incluso antes de haber estudiado la licenciatura en comunicación. Yo estoy en la radio desde la adolescencia y entonces, bueno, pues empiezo también a tener acceso a temas y a mucha gente de diversas edades con la que yo encuentro que hay es esa disparidad, ¿no?
Ajá.
Yo llego a Radio Mujer, por ejemplo.
Ajá. Ayer hablé de ti en Radio Mujer.
No me
digas, al rato te cuentas el chisme.
Luego me cuentas el chisme. Bueno, sí. Yo ya obviamente ya había yo estudiado la carrera de comunicación, ya tenía yo una carrera en la radio y ya se trataba de elaborar y diseñar contenidos específicos para las mujeres. Y entonces, pues ahí es en donde, pues claro, ya también empiezas a ver los estereotipos. Bueno, un programa de cocina, un programa de maquillaje, un programa. Ajá. Entonces era bueno, y pues de negocios también, ¿no? O
sea, porque también emprenden, ¿no?
Porque también las mujeres emprendemos y porque también estamos información de administración del dinero.
Del hogar.
No solo es el dinero que nosotros producimos, sino probablemente el que la familia genera, pero la administra la señora. Entonces, empiezo ahí como a ampliar los horizontes, Alicia, alcanzo a ver más, muy, muy joven. Y entonces también el tema era, las señoras que nos escuchaban, pues tenían hijas e hijos. Entonces preguntaban, oye, sí, está padre esto, pero fíjate que anoche se hizo pipí en la cama mi hijo y otra vez, ¿y qué hago?
Y
¿no? ¿Con quién
años.
Voy? Ajá. Exacto. Ajá. Entonces, ahí coincide para mí en lo personal la etapa de la maternidad, y entonces ahí es en donde se me devela y digo, ¿quién está hablando de esto? ¿A quién le vamos a preguntar? Yo no sé tampoco, voy a tener una hija y no tengo la menor idea de esto. Y hay una responsabilidad en una estación como esta que dice que es para las mujeres
de
tener información y hacerla accesible para otras. Así nace Club de Mamás, a partir de mi ignorancia y mi curiosidad de poder tener. No solo para mí, no era para mí, sino yo ya veía a las mujeres que nos hablaban y nos preguntaban y nos pedían a gritos información y orientación. Entonces, entiendo que no descubrí el hilo negro, pero que en ese momento sí me di a la tarea de crear un espacio, pedirlo, pelearlo, ganarlo para poder hablar una hora mínimo al día, de lunes a viernes, y lo hicimos durante más de 23 años.
Eso te iba a decir, que ¿cuántos años estuviste al aire?
23 años con un club de mamás ininterrumpido, de lunes a viernes, una hora, en la que obviamente se abrieron, como tú lo haces ahora, los micrófonos a pediatras, hombres, mujeres, maestras, maestros, nutriólogas, todo aquel, pues, todas aquellas personas, sobre todo involucradas desde su carrera y su profesión o desde su pasión, a poder abonar al tema de la crianza de estas mujeres principalmente, pero no fueron nada más mamás, o no son, porque siguen existiendo, y me da mucho gusto cuando llego a pagar el teléfono y la señorita que me va a cobrar me dice, usted es la de Club de Mamás.
¡Ay, no me diga!
Ay, oiga, sí, oiga, ¿por qué quitaron el programa? Oiga, no, estamos en Facebook. Seguimos dando conferencias. Hay muchas cosas, pero es toda una tribu.
Ajá. Ay, esa era mi última pregunta, pero qué bueno que ya le hiciste, que si hiciste tribu, sí. Oye, Claudia, cuando me pasó que cuando propuse Hilando Fino me decían, Vas a hablar de los pañales y de las escuelas y de
híjole, eso. Hay otros temas más importantes,
ah,
¿no?
¿Cuáles son esos otros temas más importantes?
O sea, te dijeron como, pues, es un horario estelar, ¿cómo vas a poder hablar? O sea, ¿cómo hablas de pañales si no es tan importante, no? No sé, me imagino, ahorita que lo decías, estoy segura porque lo viví en su momento, era, claro, ahí estaba muy bien posicionado, porque aquí están las mujeres, hay que hablen las de lo que quieran, ¿no?
Ajá.
Pero aquí fue, no, espérame, es que hay que no solo involucrar a los, sino hay que entender cómo un país como el nuestro,
ajá,
necesita voltear ya y quedarse ahí, no solo viendo, con acciones concretas, en la importancia que tiene el arranque de los seres humanos, niñas y niños, que están creciendo en hogares en donde, claro, que hay papás estresados y mamás que tienen que pagar la renta y que tienen que salirse a trabajar y no saben dónde los van a dejar, porque ajá, ¿quién los cuida? Porque esas niñas y niños necesitan cuidado, atención, necesitan bienestar, alimentación, ajá, entretenimiento, ¿sí? Ajá. O sea, dejar de ver ya, una, obviamente, a niñas y niños como el futuro de México, para empezar. Y segundo, ver sus necesidades y cómo las vamos a atender. Y si esa mamá y ese papá o esa abuela a la que le dejaron a los niños no tiene la manera, uh-huh, de satisfacer esas necesidades, ¿cómo le va a hacer? ¿Quién podrá ayudarla?
Exacto. Fíjate, la semana pasada que hablábamos de crianza respetuosa, veíamos que la crianza respetuosa salió a partir de la Declaración de los Derechos de las Niñas y los Niños. Y entonces, México, por ejemplo, firmó esa declaración, ¿no? Y en esa declaración se dice que el país, el Estado, pues con mayúscula, debe ofrecerles a quienes están encargados de la crianza y de los cuidados de los chiquillos, todo para que sea de una manera respetuosa, efectiva, amorosa y completa, ¿no? Alegre, pues lo resumo yo en alegre.
Sí, sí.
Y cuando nosotros vemos para adentro, o sea, ya sé que estar con los chiquillos es, pues, padre, ¿no?
Es padrísimo.
Ajá, pero ¿a poco todos los momentos son alegrísimos, no? Como no, por ejemplo, cuando, híjole, tengo que pagar la renta, tengo hambre, híjole, pues dale una mordida a la renta, ¿no? Al departamento porque no me alcanzó para esta quincena.
Sí, ¿no? Haces bien en resaltar esta parte de, pues, la dualidad, ¿no?
Uh-huh.
Y que además, pues, nos han vendido, nos vendieron y la compramos, la estampita de la madre, sobre todo.
Abnegadísima.
Abnegada, dulce, tierna, paciente, por supuesto, con una intuición y un sexto sentido para la maternidad y resolver además absolutamente todo con un halo de santidad total, ¿no?
Ajá.
En el que, sobre todo a las mujeres, nos ha costado mucho trabajo decir, oye, espérame, no, o sea, sí puedo ser paciente,
o sea, sí, pero
sí
no.
Quiero lo mejor para mis hijas e hijos, y sí, por supuesto, puedo ser dulce, tierna, pero, ¿cómo le hago? ¿No?
Exacto,
no puedo ser dulce y tierna, necesito, ajá, poner límites, sí, con amabilidad, con respeto, sí, pero necesito ayuda,
ajá,
también.
Y okay, por eso lo de las escuelas de tiempo completo viene a darnos en la torre, ¿no?
Sí.
Viene a darnos en la torre porque cerrarlas significa cerrar el camino, no solamente para todos los niños que formaban parte de las escuelas de tiempo completo, sino para sus familias.
Yo esperaría que al cerrar esto ya habrían anunciado la apertura de otro tipo de estímulos, apoyos.
Ajá.
No, ¿verdad? Todavía
no. Claro que no. O sea, nada más dijeron, pues es que las vamos a cerrar porque ese es un presupuesto que se va a dirigir hacia la infraestructura.
Ajá.
O sea, que las escuelas tengan agua, los salones estén con bancas, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero, ¿y entonces qué hacemos con los niños, con los más de 3,000 niños que iban a las escuelas de tiempo completo?
Esto ya era un logro
familias.
Que se tenía.
Exacto.
Esto ya se había ganado, era una batalla que se había ganado.
Ajá.
Y sí comprendo perfectamente que el ahora esté la interrogante de,
¿Y ahora qué hago con mi escuincle y con mi trabajo?
Sí, por supuesto. Porque ahí va justo la otra parte. Y entiendo que a quienes son dueñas y dueños de empresas, la fuerza laboral de estas personas que tienen hijos e hijas, sí, y que son sus empleadas y empleados, afecta, por supuesto, afecta, claro. Y apoya en el caso del bienestar, qué bueno que tengan a sus familias y qué bueno que estén motivados para que vengan y trabajen y sean puntuales y produzcan, pero también hay toda una realidad que está ahí en su casa, en su departamento, en llevar y traer a niñas y a niños ahora ya con la presencialidad, que implica los tiempos y las dinámicas de estas familias.
Claro.
Y que, pues, yo celebro cuando justo estas empresarias y empresarios ven a sus empleados no solo como el número, sino como estas personas que tienen a sus familias y que también les apoyan en lo posible con la flexibilidad de los horarios, con poderse quedar un día en hacer o dos home office, con tener obviamente en cuenta que esto es parte de esa persona y que si pues el Estado, si no está recibiendo por otro lado apoyos o si se le están retirando, también pueden, entiendo que no todos podrían, pero los que pueden y las que pueden, sobre todo sensibles a este tema, apoyan en el caso a sus
claro, y porque como decías tú, los chiquillos no son el futuro de México. O sea, si nosotros tenemos chiquillos descuidados ahorita, hambrientos ahorita, es problema de todos, ¿no? O sea, es algo que ya nos impacta.
Sí, esa miopía creo que es uno de los primeros, bueno, sigue siendo asignatura pendiente. O sea, exacto, la miopía, no alcanzamos a ver a niñas y a niños, porque pues yo puedo pensar, hoy mismo te puedo decir, yo ya no tengo niña en mi casa, ¿no? O sea, yo ya soy una adulta responsable y tengo una adulta responsable en mi casa, ¿sí? Entonces
porque
yo puedo
de
decir,
mamá tiene 20
ya no,
tantos,
claro,
¿no?
Entonces yo puedo decir, pues ya yo estoy fuera del tema de los niños y de las niñas, pero no. ¿Sabes qué? No, uh-huh. Porque mis amigas, porque mi vecino, porque mi hermano, o sea, son ciudadanas y ciudadanos, estos uh-huh. pequeñitos de 1, 2, 3, 4, 5 años. No importa que yo no conviva con ellos, no importa que yo ya no esté criando a una de ellas, sí, ya lo hice. Los tenemos que integrar, por eso digo miopía, porque si no los vemos, porque hay quien no los quiere ver. Uh-huh. Y obviamente restringe y limita incluso, pues, su participación. Oye, nomás no vayas a venir con tu niño, ¿no? Por favor, ¿no?
Porque aquí hace ruido.
Exactamente.
Y luego ni vas a poder trabajar, nomás la vas a estar cuidando.
Está en todo su derecho el sector turístico de tener, pues, sus áreas,
ya sé,
¿no?
Los
ecoturismo.
Adultos, sí.
Y también están los hoteles donde no solo adultos. Está bien, ¿no? Hay quien dice, ¿por qué yo voy a ir a un lugar a que me estén gritando los niños y yo lo que quiero es descansar? Entonces va y reserva sus vacaciones en un spa donde no hay chamacos gritando y tiene todo su derecho. Pero,
tengo cosas que decir ahí.
Pero, entonces, ¿en dónde están los otros en donde sí puedes gritar y en donde sí todos formamos parte, todas formamos parte de esta enorme tribu? ¿En dónde los ponemos? ¿De plano los aislamos?
Exacto. Es que es como, ay.
A oír, yo quiero ir.
Ajá, quiero ir a un hotel en donde no haya abuelos porque, ay, se les cuelgan los pellejos. O sea, es como eso, ¿sabes? O quiero ir a un hotel en donde todos tengan los cuadritos marcados porque mi vista necesita ver cosas. Eso se llama segmentar, discriminar. Eso es discriminación a las infancias. O sea, no aceptan niños, pero sí aceptan. O sea, son pet friendly, pero no kid friendly. ¿Cómo que kid friendly? ¿Cómo que en dónde? ¿Sabes?
No, de hecho, creo que ese nos lo brincamos, ¿eh? Ese no ha existido todavía. Ese todavía no se posiciona, Alicia. O sea, pasamos del no friendly al pet friendly. Y mira que yo soy pet friendly. Pero,
sí, yo también.
Pero no hemos dado el paso ni hemos fortalecido el kid friendly.
El human friendly.
Ándale, más bien.
Vamos a ser human friendly, ¿verdad? En este programa. Bueno, ya ves, Claudia, ya sabía yo que íbamos a tener mucha tela de dónde cortar. Oye, vamos, ¿qué te parece si vamos a escuchar una canción de ya sé que te va? Bueno, ¿te gusta Jack White?
Sí, claro.
Ya sé, mira, entré en su taza de Iron Maiden.
Es que yo soy una madrecita rockera, fíjate.
Ya sé.
Pero esa es también una discriminación, porque ¿cómo puedes ser mamá y también puedes ir a los conciertos? ¿Cómo te puedes divertir si tienes que criar un hijo? ¿No?
Oye.
O sea, es como, no, o sea, no está bien, no te checa en un solo perfil.
Y menos que escuches rock, somos que le estás enseñando.
Mujeres, somos humanos, nos gusta el rock.
Y rockeras sobre todo, entonces por eso como somos rockeras. Vamos a escuchar a Jack White. Esta canción se llama Hide Ho. Y también ayer, recién estrenadita, ayer salió al mercado. Entonces vamos a escucharla. Estás escuchando Hilando Fino. ¡Ay! Espera, antes de. Ana Lilia Larios dice, te dice Claudia, que qué agradable tu voz y tu carácter. Gracias, Anita, por estarnos escuchando. Ahora sí.
Gracias.
Why you wanna do?
Dice Silvia de la Cruz, qué bonito escuchar a Claudia Caballero, yo la escuchaba en su programa de maternidad. Me acompañó cuando me inauguré con mi primer hijo con su programa A No Sentirme Tan Sola. Saludos.
Muchas gracias.
También dice Lore Velázquez a través del Facebook, la crianza no es tarea solo de mamá, es necesaria la participación positiva del padre, principalmente, luego otros integrantes de la familia si es necesario. Ahora tenemos herramientas, escuelas para padres, organizaciones, internet, libros, etcétera, para reeducarnos, para educar los involucrados en la crianza de los niños. Gracias, Lore. Ahorita vamos a platicar de eso, de la reeducación, Clau, que yo sé que tú has trabajado un montón en eso, con las conferencias y con los encuentros y esas cosas. Entonces, bueno, vamos, les recuerdo que esta mañana estamos platicando de la maternidad como tema importantísimo en la agenda pública y por eso tenemos a Claudia Caballero esta mañana con nosotros y estamos atentos a lo que nos dices a través del Facebook. Estamos también en las redes sociales de esta radio, en Twitter, en Facebook y está Toño en las redes sociales, yo en los controles técnicos. Somos Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Vamos al corte.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Esta mañana estamos platicando con Claudia Caballero con respecto a por qué la maternidad tiene que ser un tema importantísimo en la agenda pública. Y Claudia, me estabas diciendo, justo ahorita antes de entrar al aire, me estabas diciendo, es que el club de mamá no me suelta.
Siempre regresa y regresa.
Cuéntanos y regresa de eso. ¿Qué pasa con
bueno, en los años de la crianza de mi hija, en la crianza de mi hija, pues yo enloquecí con la maternidad.
Dije, ¿cómo enloqueciste? ¿Qué es
esto?
O sea, ¿enloqueciste bien o enloqueciste?
No hay otra forma de enloquecer más que bien. Es decir, esto se me abrió se me develó el universo entero. Y entonces, pues, entendí lo que no había entendido y me dio mucha curiosidad seguir entendiendo lo que no le encontraba ni pies ni cabeza cuando en esos años en los que, como mamá soltera, había que resolver todo, desde por qué hace esto la niña, por qué yo hago esto, cómo puedo sembrar. Ajá. Y cómo puedo lo que a mí me importa y lo que les llamamos los valores de las personas, cómo realmente lo puedes inculcar, ¿sí? Ajá. Cómo puedes ser congruente y cómo lo que te toca es lo que aquí está, ¿sí? No es el discurso, no es, ay, mírala, tiene todos estos títulos. No, allá a las 2 de la mañana cuando la niña no se quiere dormir es cuando dices, a ver.
Con un montón de fiebre,
¿qué voy
¿no?
a hacer? Exactamente. Entonces, bueno, digamos que esa historia de Club de Mamás, te platicaba y a todas ustedes y los que nos escuchan, surge así, a partir de unir en la parte profesional y personal mis intereses, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí yo me acerco a el Colegio de Pediatría. Dije, pues, ellos son los pediatras, ellos son los que saben, ¿no?
¿Y sí sabían?
Sí, sí, pero no de todos los temas, sí. Y me encuentro con gente muy honesta, muy profesional, médicos, doctoras y doctores, que de verdad, en mi corazón, los atesoro porque fueron parte muy importante de este Club de Mamás en la radio y porque además, digo honestos porque me dijeron, ¿sabes qué? Esto es lo que me preguntan en el consultorio, pero yo no tengo tiempo de contestarles. Entonces, ese taller que tú hiciste, se los voy a recomendar para que vayan y lo tomen.
¿Cómo cuál taller?
Lo tomen.
Porque queríamos platicar también de la reeducación. Exacto. Que debemos tener.
Vamos hablando
tener
de
papás.
Esa reeducación. Ajá. Sí. Yo me formo como comunicadora. Y sí. Entonces, yo empiezo a autodidacta, empiezo a aprender de psicología infantil, de crianza y desarrollo, empiezo también en la parte, obviamente, de salud de niñas y niños, empiezo a acumular información que me permite orientar a las mamás en el programa, pero yo siempre dándole lugar a, bueno, hoy tenemos a una nutrióloga, hoy tenemos al doctor, pero las mamás me decían, no, pero eso que decías de cómo le hago con esto de la paciencia y de poner límites, ¿no? Porque ya le pregunté al doctor, pero pues me dijo que contigo, ¿no? Entonces, yo tenía mucho miedo de generar una, o para empezar, una tremenda responsabilidad, tú sabes que es estar en el micrófono.
Sí.
Para mí era, oye, es que yo no soy psicóloga, entonces pues yo no te puedo dar un curso de psicología infantil. Déjame preguntarle si alguno de los psicólogos te lo pueden dar. Y me decían, no, pero esto así, ármalo. Entonces yo empecé a armar mis talleres de Club de Mamás con supervisión y asesoría de psicólogos para que en realidad tuvieran lo que yo estaba buscando, que era apoyo a las mamás con información de buena fuente para que lo pudieran aplicar en la práctica, que no fuera rollo teórico, sino que fuera algo que tú verdaderamente puedes hacer, y si no te funciona, tienes el A, el B o el C para ver si te funciona, ¿sí?
Ajá.
Y entonces lo que yo empiezo es a dar cursos y talleres pequeños, chiquitos, los sábados, a partir de los temas que me pedían las mamás.
¿Y, ¿sí? ¿Y cuáles eran los temas, bueno, recurrentes?
Se formó el kit de Club de Mamás. Ajá. Con, primero, la parte de Nace una Mamá. Para mí era muy importante hacer énfasis en que así como estaban naciendo niñas y niños, estaban naciendo
mamases.
A la maternidad. Ajá. Y a la paternidad, este señor que no tenía ni la menor idea, y esta señora, mujer, chica, joven, que jamás en su vida, no solo había cambiado un pañal, que realmente empieza a ver la vida desde otra forma y la responsabilidad de criar.
Entonces, ves la vida distinta.
Esa reeducación era necesaria. Entonces, Nace una Mamá, Nace un Papá, necesita acompañamiento e información, asesoría y educación para que pueda, obviamente, porque yo les decía en las expos, a donde ahí me tenías explicándoles a las mamás, ¿por qué si usted va a poner una empresa, toma un curso de administración? Porque si vas a tener un hijo o una hija, no tomas un curso de qué pasa en los primeros 3 años de vida de una criatura.
De administración, ¿sí? También, pero de otra.
¿Qué necesita? ¿Cómo le voy a hacer yo para darle lo que necesita si ni siquiera sé qué necesita? ¿Qué va a suceder en esos primeros años? No solo es, ay, va a ganar peso y talla y va a crecer y se va a poner muy bonito. No, ¿cómo se está desarrollando su cerebro? ¿Sí? La inteligencia emocional, ¿cómo voy a apoyarle para que llore? Porque es sano que llore, es sano que se enoje la niña, ¿sí? No le diga, no se enoje, no, que enójese, está bien, pero ¿qué herramientas le voy a poder dar?
Pero ¿y luego qué, vea?
¿Qué herramientas le voy a poder dar para que pueda también entender los límites, entender y construirse a sí misma esta persona desde chiquititito, ¿sí? Entonces yo empiezo así. El colegio de pediatría me abre las puertas con estos médicos y un día me dice, te vamos a invitar a ser miembro del colegio de pediatría, aunque no seas pediatra. Y yo dije, pero es, o sea, sí es requisito indispensable, pero todos están de acuerdo en que necesitamos también esta parte. Entonces, hubo médicos que no solo me abrieron la puerta, me integraron, yo soy miembro del colegio de pediatría de Jalisco.
¡Órale, eso no sabía!
Sí. Cuando iban a tener sus congresos estos para puro doctor,
ajá,
me invitaron a dar charlas en las que no hablaran de la vacuna, el estreptococo, sino, a ver, ¿por qué no hablamos de cómo nos organizamos en la casa para que el niño esté feliz y contento y crezca sano, ¿no? O sea, yo les empecé a armar.
Los médicos, porque luego los médicos son un poco cabezadura porque son,
sí,
tan.
Sí, pero siempre, médicos, precisamente si hace falta, y en ese momento, bueno, no sé, ahorita recuerdo, por ejemplo, al doctor Antonio Luévanos, de Educación del Civil. Él fue en su momento presidente del Colegio de Pediatría y él fue el que me dijo, tengo que aceptar que tú además, Claudia, me pusiste en un predicamento cuando me dijiste, ¿y por qué los pediatras no hablan de esto? ¿Y por qué no le dicen a las mamás en el consultorio, no señora, no sé, ¿no? A ver, o sea, me dijo, ah, sí, pues ahora que llegue y que hagamos el congreso, te va a tocar, a ver, ajá, ándale.
A ver, muy salsa.
Entonces, pues sí, muy salsa, me llevó a trabajar y a armar, en este caso, los contenidos de conferencias. Bueno, pues llegamos hasta el Congreso Nacional, o sea, realmente, a tu pregunta, sí, había médicos que era como, ay, no, pues esto no, esto es para mamás.
¿Sabe de qué está diciendo esta muchacha?
Es como, esto es para mamás, no, ajá, es para doctores. No, esto es para doctores. Yo ahí me empiezo a meter en temas como prevención de abuso sexual infantil. Y entonces, meter me refiero a estos temas siempre me parecieron interesantes. Nunca pensé que además me llevarían, por ejemplo, no solo a cursar un diplomado sobre la prevención de abuso sexual, sino a estudiar la maestría que ya tengo y que ya soy egresada de sexualidad humana y equidad de género. Lo sumo a mi perfil, pero en realidad viene desde Club de Mamás, uh-huh. porque yo a este pediatra le digo, necesitamos hacer alianza. ¿Sí?
Claro.
Usted debe saber, no solo identificar si el niño está creciendo, si tiene fiebre, si la parte de afuerita funciona, ¿sí? Necesita ser el puente con el que la mamá pueda tener y el papá o la abuelita o quien llegue con usted pueda tener información. Probablemente usted no sea el especialista ni el psicólogo que va a poder tratar a una persona que pudiera haber tenido un abuso sexual en su infancia y que hoy es un adulto que está criando a un niño y que le preocupa que ese niño vaya a vivir una experiencia como la que vivió.
Claro.
¿Sí? Entonces, pues ahí es en donde encuentro gente que dice, va, órale, sí, no entiendo de esto, pero a ver, ¿quién tiene la información? Ah, bueno, está la Fundación Paz, ¿no? Abuso sexual infantil, aquí en Guadalajara es una de las más fuertes, las que ha promovido y que sigue haciendo toda esta parte de, a ver, no somos nosotros, ni los maestros, ni nada más las que son mamás o papás. A ver, involúcrate, acaban de estar en el Senado hace menos de un mes.
Sí,
sí. Con Te Protejo México, chéquenlo en internet.
Sí.
Es toda una red y se ha hecho todo un clúster en el que están los pediatras, en el que están los políticos y las...
Y también hay representantes ciudadanos.
Asociaciones civiles de todo tipo, ONGs, todos le tenemos que entrar. Digo, ahorita ya me metí a este tema de la prevención de abuso sexual infantil, pero en realidad hay muchos otros. La nutrición, el acceso total a que niñas y niños en México tengan cubierto lo que necesitan comer para que su cerebro se pueda desarrollar y entonces sí puedan tener acceso a crecer.
Ajá.
Tienen derecho a crecer hasta la estatura a la que se espera, ¿sí? Y poder acceder, niñas y niños, a todas aquellas áreas en las que se pueden desarrollar, que la niña quiere ser. Todavía no tenemos a la primera astronauta mexicana, así, tal cual, que se haya subido a una nave, todavía no. Ya la quiero ver.
Sí,
está seguramente
también
en sus hogares.
Claudia, ¿qué hace falta desde todo lo que has vivido? ¿Qué hace falta para que el Estado sí funcione como el Estado que nos ofrece las posibilidades para hacer lo que tenemos que hacer bien?
Ay, ayúdame.
Es que, mira.
Mira, hace falta que hablemos de esto. Felicidades, Radio Universidad, porque necesitamos seguir hablando de esto en todos los horarios. Esto me refiero a nuestras vidas.
Exacto.
Niñas y niños aquí, como parte de lo que está ocurriendo en México en las diversas áreas.
Hablemos y nada es chiquito, esto. Nada es chiquito, ¿no?
Y aportemos, o sea, exacto, o sea, y el chiquito es, híjole, yo ahorita puedo hacer esto, ¿a qué puedo hacer? ¿Te puedo cuidar a Tristán mientras vas a la entrevista que tienes? Te lo cuido, ¿sí? ¿Cómo vamos haciendo? Porque creo que si lo preguntamos ahora, así en lo cortito, pedimos ayuda a nuestras amigas y amigos, a nuestra gente, a nuestra tribu. Sin mi mamá, yo no hubiera podido criar a mi hija.
Sí, saludos a mi mamá. Lo que
sin
yo
los abuelos,
siempre,
porque ¿no? también a mi padre, ¿sí? Sin el padre de mi hija tampoco.
Exacto.
Cuando llegó y pasó por ella al estudio de grabación para que yo pudiera grabar el comercial de radio, ¿no? O sea, nos necesitamos.
Sí, sí, unos a otros. Y otra vez, ¿no? Son nuestros, de todos.
Entonces, hablar, importante, sí, obviamente poner el dedo en el punto fino, hilando fino. ¿Dónde vamos a hilar esto con lo tuyo y todas las instancias involucradas en el bienestar, en que niñas y niños estén en el centro, el fin mayor, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo le hacemos?
Claudia, me voy a ir a una canción. Pero quiero que pienses, te voy a hacer la pregunta antes de irme a la canción para que la pienses.
Me
y yo
vas a repetir la pregunta.
Joe, te voy a cambiar la rola porque como, mira, Joe ni me pela. Joe, te voy a cambiar la rola porque como ya declaramos al aire que somos bien rockeras. Entonces te voy a poner la
otra. Porque es viernes y ya la vamos a subir.
Exacto.
De tono.
Exacto. Vamos a poner esta banda de punk esta canción que también acaba de sacar, que se llama Look Up, Hot Water Music. ¿Ya lo tienes allí? Hot Water Music, Look Up. Hot Water Music, ¿sí? Son tres canciones. Una era, ¿no la tienes? Ajá, una era la de Beirut. Otra era la de la que ya pusimos. Ajá, y no está la de... Ajá. ¿Cuál dices? Ah, no, esa es la de Beirut. ¿No está la otra? ¿Ya ves cómo eres? Bueno, por eso digo que... Jack White. Ah, bueno, por eso vamos a poner a Beirut, pues. No, vamos a poner a... Sí, escuchamos a Beirut. Esto también es nuevo de Beirut, se llama El Faro de Cabo Hueso. Bueno, se llama en francés, pero como mi francés es incipiente. No, es nulo. Entonces lo digo en español, El Faro de Cabo Hueso. Claudia, afuera
de... Es preescolar.
Es preescolar, exacto. Te estaba preguntando afuera del aire que si Valentina, que si tu hija, ¿qué te dice con respecto a todas estas andanzas en el club de mamás? Que si han tenido pláticas con respecto
pues
a
claro.
como el impacto del club de mamás, pero fíjate, no nada más en ella, sino como lo que, o sea, todo lo que Valentina ha visto a través de tu trabajo y de generar tribu.
Es que no solo nuestras hijas e hijos nos observan, Alicia. Están entretejidos en todo esto, ¿sí? Entonces, yo le puedo pedir su opinión, te la puedo traer para que le preguntes, le entrevistes.
¡Sí!
Pero aquí el tema es, desde sus ojos, como desde los míos, en su momento yo veía a mi mamá, ¿sí? Ella me veía a mí dando las charlas, los cursos, veía a las mamás que hasta el momento me siguen escribiendo, porque todavía existe el Facebook y bueno, el Facebook de Club de Mamás Oficial, ajá, lo pueden encontrar, y que me preguntan y me piden asesoría, y cuando no sé, que es muchas veces no sé, lo que hago es, mira, le voy a preguntar a Alicia que sí sabe, te voy a pasar el dato, te comparto el contacto, ahí te va el teléfono del doctor. O sea, busco ayudarlas en lo que puedo, uh-huh, cuando puedo. Y creo que eso, como todo lo demás, pues se queda, ¿no? Yo puedo decir, soy la mejor, pero no es cierto, son mis acciones. Y aquí con los hijos e hijas, pues no vas a quedar bien. Nunca.
No hay forma de mentirles.
Exacto. Y además siempre va a haber algo en lo que dices, yo no voy a ser como mi mamá, ¿no?
Sí, sí.
Y esperaría que se
por favor,
que ¿no? me superas, por no, supuesto.
Por favor, no seas como yo.
Sí, por favor, no seas como exacto, yo, ¿no? Y porque además no intenté en ningún momento darle lo que a mí me faltó, que uh-huh, yo lo reconocí desde el principio como un craso error que repetimos de, le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. ¡No! Espérate. Primero revisa qué sí tuviste, qué sí sirvió, repítelo, dáselo. Sí, fíjate, pero no le des lo que a ti te hace falta. Identifica qué necesita esa persona y dáselo.
Claro.
Sí. Y date a ti lo que te falta, porque lo más interesante, ajá, de todo este camino, Alicia, y ajá, todas las personas que nos escuchan, si hay algo que pudiera compartirles de la experiencia que me ha regalado todo este tránsito, toda esta vida, toda esta misión, si quieres, de Club de Mamás, que yo, por supuesto, no la planeé, no la tenía en el panorama y me entregué totalmente a la locura esta.
Te dejaste llevar.
Me dejé llevar. Es que crecemos con los hijos y las hijas, ¿sí? De hecho, así le puse a estos talleres que me preguntabas los temas, el arte de crecer con tu hija o el arte de crecer con tu hijo. Uh-huh. Es un arte crecer con ellos, ¿sí? Nosotras nos vamos construyendo, vamos aprendiendo de temas que no teníamos ni la menor idea, o vamos resignificando
o aquellos que pensábamos
que sí sabíamos. Que con una nalgada, exacto, con él, no, a ver, no,
que
espérame,
me la presten.
Porque ahorita yo ya sé que la violencia tiene muchas caras y que no, por supuesto que lo podemos solucionar de otra manera, ni a nalgada, ni a pellizco, ni yo con el cinturón. Que además alguien puede presumir de, ay, yo no le pego, ah, pero qué gritos, y cómo le dices, ¿qué? Y de qué manera la maltratas.
Unos jalándonos así,
con las palabras, no, y con las palabras, uh-huh, cómo denigras, cómo limitas, uh-huh, en lugar de apoyar, construir, alimentar, nutrir emocionalmente. Para que yo pueda nutrir emocionalmente a una persona, también me tengo que nutrir a mí. Entonces, lo más interesante en todo este trayecto ha sido, son tan importantes las niñas y los niños, como son tan importantes las mamás y los papás y los abuelos y abuelas. Esos adultos que están criando a estas criaturas tienen, merecen información, nutrición, asesoría y apoyo. Sí, estamos en el mismo nivel, no hay de otra. No es yo me voy a sacrificar para que esta niña sea lo que yo no fui. No, yo también soy ahorita, aquí. Si no tuve la oportunidad de hacerlo, okay, ahorita que ya creció, ahorita que ya tengo tiempo, termino mi prepa, me voy a la universidad, estudio en línea. O sea, todo este tema de nuestras hijas e hijos nos están viendo cómo nos seguimos construyendo.
Y no solo por ellos, sino por nosotros mismos, ¿no?
No lo voy a hacer para que me vean, exacto, exacto. Pero ya que lo están viendo, no hay otra manera en la que puedas regalarle a tus hijas e hijos esto que queremos los padres, las mamás, que sean mujeres y hombres de bien, que se superen, que se contribuyan a que México... Ah, pues es eso. Ahí está.
Y por eso la maternidad es la verdadera revolución.
Totalmente, totalmente. Yo no dejo de ser mamá donde ando.
Exacto.
Sí, ahorita estoy impulsando que niñas y mujeres y adolescentes vean en la era digital una gran puerta, una posibilidad para equilibrar, para precisamente esa brecha que nos falta, esa desigualdad tremenda para las mujeres, que ya obviamente estaremos hablando de todo esto, visibilizando todo esto para el 8 de marzo. Ahorita yo estoy muy contenta porque yo veo ahí, en esas carreras que dicen del futuro, pero que en realidad ya están aquí.
No, hombre, hay un montón de vacantes.
Que hay vacantes, ajá, hay trabajos, están esperando.
Y bien pagados.
están esperando contratar personas que sepan sobre esas áreas, ya sabes, robótica, realidad virtual, desarrollo web, código. Sí. ¿Por qué las mujeres no están estudiando esto? ¿Alguien les dijo que no?
Que no se podía.
¿Que la ciencia no era para ellas? ¿O cómo estamos contribuyendo a que, de verdad, alcancemos esos sueldos que deben ser para las mujeres? No solo en esa área, en todas, pero la era digital y esa parte de Industria 4.0, Alicia, amigos, amigas, es nuestra.
Claudia Caballero, un placer estar contigo esta mañana acá.
Híjole, pues si me invitas yo vuelvo a venir y les
claro
doy...
Claro que sí, invitadísima.
Les agradezco a todas las personas que estuvieron con su oído atento. Digamos que fueron pedacitos de lo que
sí,
yo podría
caray.
Haber compartido y me encantaría aportar más para tu programa. Felicidades, Alicia.
Gracias.
Muchas gracias.
No, gracias. Gracias a ti por abrir brecha.
Pues aquí estamos.
Vale. Gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Recuerden que siempre estamos hilando fino con estas conversaciones que tejen las tribus. Hasta pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.